El pasado miércoles, nosotros dimos lectura a un versículo encontrado en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y yo les dije que ese texto específicamente pasó a ser identificado posteriormente como el lema del cristianismo. Y en la realidad, ese texto es la clave del libro de Habacuc. ¿Y por qué no decir el tema central de las Escrituras? También les dije que con un profundo discernimiento, los comentaristas de un tratado especial entre los judíos, conocido como el Talmud, ellos declaran que en este versículo encontrado en Habacuc 2:4 están resumidos todos los 613 preceptos dados por Dios en el monte Sinaí. Nosotros podemos, al estudiar el libro de Habacuc, la descripción hecha por el profeta, que hay un contraste entre las personas de fe y aquellas que por arrogancia confían en sí mismas. Hay mucho de eso, no solamente en los tiempos de Habacuc, pero todavía en nuestros días. Y yo estoy de acuerdo con los comentaristas que afirman que solo hay dos actitudes en relación a la vida en este mundo: la fe y la incredulidad. Esas dos palabras definen a cada individuo que camina sobre la faz de la tierra. En otras palabras, podemos alejarnos del camino de la fe en Dios o vivir en la fe en Dios. Y consecuentemente, debemos decir que conforme nosotros creemos, así somos nosotros. Todo está relacionado con nuestra creencia. Y no solamente esa expresión es bíblica, pero aún los filósofos ya tenían conceptos cuando afirmaron: pienso, luego soy, o pienso, luego existo. Porque nuestra existencia está de acuerdo con el timón de nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento es movido por la fe o por la incredulidad. O sea, la creencia de una persona determina su procedimiento. Mientras el justo vive por la fe, el impío vive confiado en sí mismo. Por eso hay algunos contrastes que nosotros podemos identificar entre el justo y el impío en el libro de Habacuc. Y eso será el tema de esta noche. En primer lugar, veamos el carácter y la conducta del impío. Habacuc capítulo 2, versículos 4 y 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El impío aquí es representado por los caldeos, o sea, los babilonios, arrogantes, llenos de sí mismos. Y Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, los describe de tres aspectos distintos. En primer lugar, la relación de los caldeos con Dios estaba equivocada. La relación de los caldeos con Dios estaba equivocada. Dios le dijo al profeta, he aquí el soberbio, en Habacuc 2, versículo 4. La soberbia, ¿qué es? Es una conspiración contra Dios. Es una altivez que le desafía a Dios. La Biblia nos informa que Dios le declara guerra contra el soberbio. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la Escritura dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa expresión, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Proverbios, donde originalmente el Dios resiste a los soberbios en hebreo significa Dios declara guerra a los soberbios. Los caldeos entonces en su soberbia, ellos adoraban a sí mismos. Ellos se postraban delante de su propio poder. Ellos adoraban a sus propias armas, armas de guerra. Ellos se vanagloriaban de su propia fuerza. Y por eso ellos despreciaban al Dios vivo y verdadero y consecuentemente veneraban a los ídolos. La soberbia de ellos revela entonces que su relación con Dios estaba completamente equivocada. Porque los caldeos estaban hinchados. Hinchados de orgullo por causa de su fuerza, de su poderío militar, por su capacidad de guerrear, de vencer, de esclavizar, de destruir, de controlar. Estaban hinchados. Y los caldeos que Dios estaba usando para disciplinar a Judá, ellos serían completamente extirpados y destruidos. La grandeza de los caldeos duraría muy poco tiempo, pues fue el mismo Dios quien los trajo a Israel únicamente para cumplir un propósito divino, un propósito especial para disciplinar al pueblo rebelde. Pero ellos, los caldeos, quisieron recibir toda la gloria y ellos se presumieron como siendo dueños de su propia fuerza. Esta fue la razón por la cual los caldeos, o sea, los babilonios, sin darse cuenta de que Dios es el Señor de la historia, fueron derrotados y destruidos por el imperio medo-persa. Los que conocen la Biblia y la historia saben de la veracidad de esos hechos. El juicio de Dios sobre el orgulloso imperio babilonio fue duro, irremediable. Y podemos leer eso en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 3 al 23. Isaías 14, versículos 3 al 23. No daré lectura a todos los versículos, pero vamos a empezar la lectura. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y hasta el versículo 23 hay una descripción alusiva al gran imperio babilonio, y dentro de esa descripción hay lo que llamamos flashbacks en inglés, de circunstancias relacionadas con Satanás. Entonces, la condición pasada de los caldeos parece ser también la condición presente de muchos en la sociedad en que nosotros vivimos. Juan, el apóstol, nos amonesta sobre la soberbia de la vida, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Diciendo: porque todo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la amonestación que encontramos. Hemos visto entonces, primero, que la relación de los caldeos con Dios estaba equivocada. En segundo lugar, consideremos que la relación de los caldeos con ellos mismos estaba también equivocada. Porque el impío es un ser que vive constantemente en conflicto. Podemos afirmar que existe un desequilibrio existencial metido en su ser. Por eso Dios le dijo al profeta en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Qué significa eso? Significa que sus apetitos, los apetitos de su interior, son depravados, pecaminosos. El impío se deleita con aquello que Dios abomina. Su alma no es recta. Por eso son incoherentes, inconsistentes entre ellos mismos, en sus relaciones humanas. Nosotros hemos visto, primero, que la relación de los caldeos con Dios estaba equivocada. Hemos considerado rápidamente que la relación de los caldeos con ellos mismos estaba equivocada. Ahora, en el tercer punto, veamos que su relación, o la relación de los caldeos con su prójimo, también estaba equivocada. Habacuc capítulo 2, versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó, comerció su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hay dos características sobresalientes en esta relación equivocada de los caldeos con los otros pueblos. Primera, ellos eran dominados por una soberbia insaciable. El mismo versículo 5 que acabamos de leer lo indica. En otras palabras, ellos no tenían límites. Eran arrogantes, eran implacables. Y su meta no era otra sino dominar todas las naciones conocidas en aquel entonces. La segunda característica, ellos estaban inebriados por su propio éxito. El texto que ya hemos dado lectura, en Habacuc 2:5, encontramos que así como el vino es engañoso, ellos estaban embriagados por su lujuria, por el placer y por sus conquistas. Eran en aquel entonces los dueños del mundo. Se sentían en aquel entonces los dueños del mundo, pero su problema estaba en la soberbia, porque ellos se creían autosuficientes, no tomando en cuenta a Dios. Penetremos por un instante en la mente del gran Nabucodonosor. Escuchemos con atención su grito de megalomanía que podemos leer en Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí está el grito de soberbia del gran Nabucodonosor. Los caldeos no solamente estaban inebriados por el orgullo, pero también estaban embriagados en el vino. Muchos escritores antiguos han confirmado que los babilonios eran dados al consumo del vino. Baco, uno de los dioses de la antigüedad, era considerado el dios del vino. Y ellos se embriagaban, y de ahí vino una palabra que pasó a ser muy común entre los que conocen la historia de Baco. Vino la palabra bacanal, o sea, bajo la influencia del vino, ellos se entregaban a los placeres de la lujuria, los encuentros sexuales que caracterizaban a aquellos en aquel entonces. Y por eso, entre muchas otras razones, ese orgulloso imperio babilonio, o sea, los caldeos, fue un imperio que sucumbió en una noche cuando ellos estaban empapados de vino y de orgía. Y eso se puede leer en Daniel capítulo 5. Daremos lectura en los primeros 4 versículos, a pesar de que todo el capítulo 5 lo describa. Pero Daniel 5, versículos 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y fue precisamente en aquella noche cuando en la pared apareció una mano. Que hizo temblar al rey Belsasar. Y la escritura decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la interpretación de las palabras que encontramos en las escrituras dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y fue en aquella noche cuando Darío el rey de Media tomó el reino, cuando contaba él con 62 años de edad. La embriaguez, hermanos, siempre ha sido una gran calamidad para todo aquel que es esclavo del vino. Hemos visto hasta aquí el carácter y la conducta del impío. Ahora consideremos la conducta y el carácter del justo. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y para que conozcamos la conducta y el carácter del justo, Les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos.